9 de la mañana, 7 minutos, nos ponemos en clima de tertulia, en esta tertulia de jueves 25 de agosto, saludando a los integrantes de la mesa, Hernán Bonilla, bienvenido Hernán.
¿Qué tal? Buen día Martín.
Matías Ponce, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Óscar Andrade, bienvenido, buen día.
Buen día, un gusto estar por acá.
Y Miguel Manzi, que ya está preparando todos sus papeles. Buen día, Miguel.
Buen día, muy preocupado, tengo que darle la producción. Matías Ponce es una divina persona, pero yo extraño a Eduardo Rubio.
Ya va a volver.
Eduardo Rubio tiene, además.
Y no tenemos cuota de género, nada. Nos va a agarrar la urna y nos va a agarrar. Así que bueno, mujeres no va a dar un agujero.
Pero digo, porque además, Eduardo Rubio, además de sus valores personales y políticos, tiene un valor antropológico. Que es irreemplazable. Totalmente. Es estalinista, es una, igual, no, pues, maravilloso. Cubanista, estalinista y del gordo este que está en Corea,
como
yo.
Es casi como ser, es casi como ser el Partido Colorado, una pieza de museo.
Sí. No, nos gana. Nos gana también en eso. Mire, también en eso nos gana. Es una figura maravillosa.
Tenemos varios temas para ocuparnos hoy aquí en la tertulia. Simplemente para no dejar de lado la fecha, les propongo una primera ronda de comentarios. Hoy a las 10 de la mañana, cuando esté terminando justamente este espacio, estará llegando el presidente de la República, Tabaré Vázquez, a la Piedra Alta de la Florida, al acto oficial en conmemoración del 191 aniversario de la declaratoria de la independencia nacional. Y se nos ocurrió con la producción, ya que, bueno, si repasamos a vuelo de pájaro algunos hechos del 25 de agosto de 1825, podemos recordar las tres declaraciones de leyes: la ley de independencia con respecto al imperio de Brasil, Portugal y cualquier otro poder extranjero, como decía el texto de la época; la ley de unión de la provincia oriental a las provincias unidas del Río de la Plata; y la ley de pabellón, que estableció como pabellón de la provincia oriental la tricolor celeste, blanca y punzó. Y se nos ocurrió, les decía, imaginar, bueno, que la historia no se hubiera dado como se dio, y tirar el tema arriba de la mesa para por lo menos pedirle una reflexión a cada uno de los integrantes de la tertulia. Bueno, ¿qué sería de Uruguay de no habernos independizado? ¿Qué sería de nosotros los uruguayos? Y la pregunta tal vez más profunda, ¿hicimos bien en independizarnos? Vamos a arrancar, en este caso, dándole la palabra a Óscar Andrade. Mate, bueno, de por medio.
Sí, a ver, la...
Está brava la pregunta.
Es bravo la historia contrafactual, ¿no? Ir en un análisis contra los hechos. Yo creo que ahí, en primer lugar, los niveles de independencia fueron siempre relativos, de ahí hasta ahora. O sea, y los conceptos de integración regional y de mayor soberanía a partir de profundizar la integración regional están vigentes, de algunos de los que se levantaron en esa primera etapa de la independencia. Y también que el hicimos en independizarnos no es el hicimos solos, porque también hubo intereses geopolíticos muy fuertes que jugaron en ese primer proceso de independencia en términos de generar condiciones para evitar la conflictiva. Igual, de todas formas, hay pistas para buscar de lo que es a lo largo de la historia la conformación del sentido y del significado de Estado-Nación. Pero bueno, en realidad yo creo que ahí hay todavía una avenida para recorrer, que tiene que encontrar para una independencia definitiva niveles de integración latinoamericana que fue balcanizada brutalmente, de manera funcional, a su inserción en el mercado mundial del punto de vista periférico y llevado adelante por los sectores económicos vinculados, en el caso de Argentina y Uruguay, a las grandes terratenientes, al café en Brasil y a los enclaves en Centroamérica. O sea, creo que hay un proceso de balcanización funcional a ese proceso de acople de las economías nuestras al mercado mundial, y que en realidad hay que pensar un proceso de integración profunda, está en el marco del debate de la tertulia, los problemas de la integración, que tenga que ver también con una perspectiva de soberanía definitiva.
Hernán Bonilla.
Estoy de acuerdo que el tema de los ejercicios contrafactuales son muy difíciles, imposibles, uno casi que puede decir cualquier cosa, porque por lo que podría haber pasado, sí, en definitiva, no lo sabremos. Lo único que sabemos es lo que efectivamente pasó. A ver, está claro que si uno va a la fecha concreta de hoy histórica, como vos recordabas, Martín, hay la intención en ese momento de la independencia de Brasil y la unión a las Provincias Unidas. De hecho, en los libros viejos de historia, cuando se ponían las proclamas a La Valleja, la ponían como realmente las encabezaba, ¿no? Orientales argentinos.
Argentinos orientales.
Uh-huh. Y no, los libros de historia posteriores le sacaron lo de argentino cuando citaban la proclama. Pero más allá de esos episodios puntuales, la intervención inglesa, Lord Ponsonby, la convención preliminar de paz, el proceso en el que no participamos, que es lo que siempre se... el punto en el que se apoyan los que dicen que la independencia fue media artificial. Yo creo que no fue tan artificial. O sea, en esto yo soy pibeliano. Había el germen, el pueblo oriental como tal ya existía, por lo menos desde Artigas existía. Probablemente antes, Eduardo Acevedo, historiador del partido de Miguel, decía que desde las invasiones inglesas ya existía el pueblo oriental como
todos
tal.
Todos cometemos excesos. También los colorados.
Y él... Hasta eso. Paso de comentarle eso. Pero ya existía el pueblo oriental antes de la independencia y de las formalidades de la independencia.
En la Redota se
preocupa. Y podía haberse, podíamos haber sido muchas cosas, está claro, podíamos haber sido argentinos, brasileros, ingleses, españoles, pero al final solo fuimos una cosa, orientales, y eso es lo que somos y eso es lo que importa, y el Uruguay desde hace mucho tiempo existe. Existe como país. Y existe, acá sí yo tengo una diferencia con Oscar, solo una patria. Nuestra patria es el Uruguay. No hay patria grande ni patria chica, hay solo una. Y nuestro interés es ese interés nacional. Cuando lo mezclamos ese interés con otros intereses de otros países, se complica la cosa.
Bueno, ya algunos apuntes empiezan a aparecer también sobre lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos en referencia a la situación que vive el Mercosur. Matías.
Y si no fuésemos el pueblo oriental, el pueblo uruguayo, seríamos unos argentinos separatistas permanentemente. Yo creo que coincido con el contertulio en que existía un germen de la orientalidad que siempre estuvo presente desde las gestas iniciales, y entonces eso hacía inviable el hecho de quedarse de este lado como una provincia unida a las provincias unidas del Río de la Plata. Y creo que también hay un tema geopolítico, ¿no? La separación que puede llegar a dar un río tan amplio como el río de Uruguay y el río de la Plata, daba bien para que este taponcito dentro de América Latina se independizase. Y ahí también soy muy realista. Creo que la geopolítica ya transfronteras, el rol de Inglaterra, jugó como protagonista para el hecho de que naciese el Uruguay que hoy conocemos. De todas formas, yo con estas fechas siempre me peleo un poquito, porque la patria es una construcción permanente y el concepto de nación es un concepto que, en el caso sobre todo de Uruguay, se terminó de consolidar en el siglo XX. Y la identidad que nos hace hoy como país lo que somos agregó mucho de inmigración a principios del siglo XX, y agregó la consolidación del Estado-Nación, bien a principios del siglo XX, que terminó de configurar de repente una matriz cultural, que es la matriz cultural con la que se estrena el Uruguay. Entonces, esto es un hito importante, sin duda, pero un hito más dentro de una construcción bastante más amplia.
Vamos a darle la palabra ya para cerrar esta primera ronda de comentarios a Miguel Manzi.
Tengo algunos comentarios que me son propios, pero no puedo evitar hacer alguna alusión a los que me precedieron. Para empezar, si yo no fuera un hombre libre, quisiera ser marxista. Es maravilloso cómo vos agarrás la cuadrícula de todas las construcciones marxianas, todo la ponés en el barrio y entra todo, loco, y te
la realidad la recortás para que...
Todo, la ves como usted, sea...
Las clases con MacArthur, todas.
Entre la infra y la supra, yo te arreglo el mundo.
Es maravilloso, ¿no? Es una facilidad para vivir, yo te juro. Bueno, son problemas de contextura, diría. Son esquemas mentales, diría Abba Ferreira, los espíritus tutoriales. Ninguno es mejor que el otro, ni nada por el estilo. Somos distintos, nada más, estructuralmente distintos. La otra cosa que me parece que revela esta ronda de comentarios es lo que no se dice, que me parece mucho más importante de lo que se dice, que lo que se dice al respecto de esta fecha patria. ¿Qué es lo que viene con una enorme simpatía, con simpatía de duende, te diría yo, de ese personaje entrañable que es Vázquez Franco, viene predicando en el desierto hace 50 años con valentía, con coraje, recogiendo el guante de Francisco Berra, que empezó a decirlo en 1880 y fue censurado por Máximo Santos. ¿De qué partido? Y por Carlos de Castro, gran maestro de masonería uruguaya, que prohibió, por eso Vázquez Franco le pone a su libro más conocido La Historia Prohibida, porque Vázquez Berra escribe el bosquejo histórico de la República Oriental de Uruguay, que es prohibido por un decreto del ministro de gobierno, que era de Castro, de Santos, dice, este libro está prohibido, ¿no? Como el Index. No se puede leer, no se puede estar cerca de las escuelas. Elimínenlo y luego lo queman. Que es la contrahistoria. Después se hace fuerte el mito de la construcción nacional, eventualmente funcional. Pero a mí lo que me llama la atención, y creo que por eso que está tan metido esto en el ser nacional, que usted, que la producción, que todos nosotros hablamos de eso, y la formulación de la pregunta original es, ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos independizado? Nosotros no nos independizamos, nos independizaron. Y las tres leyes que votamos el 25 de agosto dice, una, nos independizamos, nos declaramos libres e independientes de Brasil, de Portugal, Brasil, Agrave, cualquier cosa que haya por ahí, para unirnos a las Provincias Unidas. Y adoptamos el pabellón patrio que traía la Valleja cuando bajó en la Graciada, hasta que nos acepten en el Congreso Nacional que se estaba reuniendo en Buenos Aires, que nos terminan de aceptar en octubre de ese mismo año. En ese momento enarbolamos la bandera de la patria, que es la bandera argentina. Y la bandera argentina flameó en los edificios públicos de este país, de esta provincia, entre el 25 y el 28. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo se puede construir un mito fantástico, porque no sé funcionar a una determinada circunstancia histórica, y todos nos tragamos la pastilla. Está bien, por eso somos uruguayos, por eso llegamos hasta acá, está fantástico. Pero ya pasaron, ¿cuánto? 200 años. Vamos a hablar verdad, vamos a decir las cosas como son, carguemos con este peso. Sacudámonos la mochila de la mentira y edifiquemos la verdad. Esto es igual que el relato Tupamaro, loco. Es lo mismo. Pero claro, los tupamaros se alzaron para luchar contra la dictadura militar. Eso es lo que está hoy constituido. Y de repente pasan 100 años hasta que venga otro Vázquez Franco y diga, no, mire, los tupamaros se alzaron contra una democracia que funcionaba bien, regular o mal, pero recontra democracia reconocida en el planeta y en la galaxia. Esto es el mito fundacional, probablemente funcionar en una circunstancia histórica necesario. Los padres de la patria. Probablemente, ¿no? Porque edificar algo sobre la mentira es construir, usted me lo podrá decir mejor, sobre cimientos endebles. ¿Ah? Pero probablemente dentro de 100 años estemos hablando del mito Tupamaro, del mito fundacional Tupamaro, que se alzaron contra los milicos.
Hernán iba a agregar algo más.
Entonces, vamos por la verdad.
Está bien,
festejemos pero el Uruguay como es hoy, que yo festejo el Uruguay como es hoy, y que elegí este lugar para traer a mis hijos viviendo en Washington, los mandé a estudiar acá. Porque este es mi país y este es el país que quiero para mis hijos. Yo lo festejo y yo peleo por este país. Pero no edifiquemos un futuro sobre una mentira.
Está bien. La discusión no es quién es más patriota, sí, quién es más uruguayo. Eso está claro.
Está claro también que Mancino tomó la pastilla.
No, la
noche de la nostalgia. Las dos cosas están claras. Ahora va a relacionar el 25 de agosto con el muro de Berlín.
La próxima intervención.
La segunda intervención.
Los
gulag y Pol Pot.
Iba a ser un comentario más para cerrar esta parte de la tertulia. Adelante.
Yo lo que la discrepancia que tengo con Miguel es que no es necesaria la mentira. Yo decía, hubo etapa que nos gobernaron los ingleses, hubo etapa que nos gobernaron los españoles, etapa argentina, etapa brasilera, etapa portuguesa. Eso está en la historia, es innegable, es así, son hechos. No, yo no conozco a ningún historiador serio que lo niegue. Es cierto que hay una construcción nacional en que después empezamos a encajar a los próceres como macaquitos de torta, y que incluso nuestras dos fechas principales patrias, ¿no?, el 25 de agosto y el 18 de julio, son fechas en las que no participa el padre de la patria. Entonces, es cierto que hay cosas que cuesta encajar un poco.
En el relato.
Pero hay. Yo no veo que sea una mentira, un mito, no nos independizaron. Digamos, la provincia oriental, lo que fue el Uruguay, tenía autonomía, tenía esa vocación autonomista. Previo a la independencia, por algo, yo no creo que se pueda decir que el Uruguay es una construcción artificial. No solo porque después la historia demostró que era un país que supo, que pudo ser viable y que en el contexto latinoamericano no fue bastante bien. Y creo que no es necesario bandearse tanto para decir que hay toda una construcción de mitos cuando los hechos están y hay una construcción nacional real, cierta, y de la que podemos estar orgullosos.
Les propongo a los integrantes de esta mesa venir a temas un poco más actuales, hablar de este Uruguay independiente en el marco del Mercosur, en el marco de la situación de crisis política que vive el bloque regional. Ayer Venezuela convocó a una reunión en la sede del edificio Mercosur, a la que solo concurrieron representantes de ese país caribeño, de Uruguay y de Bolivia. En ese encuentro, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro informaron que marcaron las prioridades para la presidencia pro tempore del bloque. Héctor Constant, el representante de Venezuela, dijo que la reunión fue franca, que se cumplió con todos los objetivos, y adelantó que el gobierno bolivariano apuesta a un Mercosur social y a una cumbre de pueblos originarios. Horas antes de conocerse estas declaraciones, aparecieron también las declaraciones del canciller Rodolfo Nin Noboa en el marco de un evento organizado por las cooperativas agrarias federadas, cuando en plena disertación el ministro de Relaciones Exteriores recibió una llamada de su colega venezolana Delcy Rodríguez. Y el ministro reaccionaba de esta manera, vamos a escucharlo.
Me parece que es tener una economía abierta. En segundo lugar, la canciller de Venezuela me está llamando. Es con la única, con el único que habla conmigo.
Ayer en la entrevista central estuvo aquí en estudios el diputado del MPP, Daniel Caggiani, que ha integrado también las delegaciones del Parlasur, que han estado obviamente tratando de mediar entre las cancillerías en el marco de esta crisis política que vive el Mercosur. En diálogo con Mauricio Almada dijo que el bloque regional está viviendo una situación bastante compleja, sobre todo en materia de relacionamiento.
No olvidemos que, por lo menos de la última cumbre de presidentes y que se dio en Asunción, no ha habido, no ha podido haber una reunión de los cinco cancilleres en conjunto. No se han podido sentar en una mesa a dialogar, más allá de las diferencias que puedan tener, no se han podido. Entonces creo que en esta situación nosotros como Parlasur, como representantes de no solo de los intereses de los estados, que sin duda son legítimos, sino también de los pueblos que integran el Mercosur, quisimos aportar por lo menos nuestro granito de arena, intentar por lo menos utilizar los buenos oficios diplomáticos de los parlamentarios a los efectos de poder lograr bajar la temperatura del conflicto y sobre todo que no se procesen las decisiones mirando solo los aspectos coyunturales, porque sin duda creo que hoy hay una nueva correlación de fuerzas dentro del Mercosur. En realidad hay realineamientos uh-huh. nuevos de los gobiernos, algunos gobiernos interinos, pero que han tomado posiciones divergentes. Pero creo que en realidad el Mercosur es una institución que tiene más de 25 años, que sin duda tiene luces y sombras, pero que sobre todo para un país tan pequeño como Uruguay, que en realidad apuesta y que parte de su producción, el 80% de su producción se destina a las exportaciones y una muy buena porción de las mismas se exportan a los países que integran, en este caso, el proceso de integración Mercosur. Nosotros entendemos que esta institución tiene que estar por encima de eso y tiene que, sobre todo, mirar un poco más a largo plazo. Y por eso nosotros quisimos darle una mano a los cancilleres y, bueno, echar un poquito de aceite y dejar de echar un poquito de nafta, porque a veces le da la sensación a uno que los cancilleres del Mercosur, algunos cancilleres del Mercosur, más que evitar la guerra, la promueven.
Bien, ahí escuchaba la voz del diputado Daniel Caggiani del MPP, la voz de Nin Noboa anteriormente también, haciendo referencia a esa llamada de la canciller Delcy Rodríguez. Matías Ponce, reflexiones sobre estos últimos acontecimientos del Mercosur.
Y bueno, sigo opinando que el Mercosur tiene el gran problema de que es una formación política que no traspasa a los gobiernos. Otra vez, o sea, tenemos una reunión de tres cancilleres que evidentemente tienen sintonía política y el día anterior una reunión que no funciona de otros representantes que tienen otra sintonía política. Entonces, evidentemente, acá hubo un quiebre. Acá cambiaron los colores políticos de la región y algo pasó en el Mercosur. ¿Y de qué nos dimos cuenta y seguimos llorando? Bueno, de la debilidad profunda, estructural que tiene el Mercosur de seguir siendo una organización intergubernamental donde hay unas reglas del juego que aplican, se ve cuando tenemos sintonía política y cuando no tenemos sintonía política no aplican. Ahora, me sigue sorprendiendo que quienes criticaban el Mercosur, que era endeble, etcétera, etcétera, son los primeros, o sea, la derecha, Argentina, Brasil, Paraguay, de precisamente hacer lo que ellos criticaban, de que ahora porque no está dentro de nuestra sintonía política, no nos sirve. Entonces acá a mí no me sirve en realidad ni unos ni otros. A mí me sirve un Mercosur que avance sobre reglas de juego claras, que sean respetadas por todos los países, más allá de los gobiernos que la integran, como pasa en la Unión Europea. El Mercosur se creó mirando hacia el norte y realmente estamos en un camino, como en realidad siempre lo ha sido, porque el Mercosur siempre ha estado incompleto. La semana pasada yo argumentaba la misma posición Y la verdad que lo que ha sucedido estos dos días con dos agendas paralelas, o sea, realmente, vamos a decir las cosas como son, al gobierno de Macri y a la derecha no le interesa absolutamente para nada una cumbre de los pueblos originarios, ni todos temas que hay una agenda que se venía avanzando del Mercosur social, del Mercosur cultural, que evidentemente a estos gobiernos, como no está en su programa, como no tienen esa sensibilidad política, como siempre han dado la espalda en este tipo de temas, el Mercosur no les sirve. Este Mercosur, el Mercosur de Venezuela, de Bolivia, de Uruguay, no le sirve. Y bueno, y ni que hablar la situación de Brasil, que sigue siendo vergonzosa, porque tenemos un gobierno que tenía, que la ciudadanía brasileña votó una orientación incluso de integración regional, una orientación política del gobierno de Brasil, que ahora evidentemente, de una manera totalmente injusta, se da vuelta. Entonces, así el Mercosur evidentemente no sirve.
Bueno, en el marco además de lo que comentaba Matías, de horas claves en Brasil, porque se inicia ahora sí la parte definitiva del tratamiento del juicio político a la presidenta Rousseff. Miguel Mansi.
Se le soltó la cadena a Ponce, que es un hombre habitualmente ponderado y serio, ¿no? El que dice locura,
¿se usted, usted me vio perder la seriedad?
Me está compitiendo el personaje.
Contagiado con Mansi.
Claro, me está disputando el personaje. No, cosa que dijo de Brasil, ¿no? Dilma Rousseff elegida por la mujer como todo el resto del sistema político, que pulsó a Dilma Rousseff en el marco
de la coalición mediática.
¿Por qué no aplica la cláusula democrática? Como se le aplicó a Paraguay. Explique la cláusula democrática a Brasil. ¿Por qué no pide la cláusula democrática? Claro, pide la cláusula como se le pidió a Paraguay. A ver qué le pasa. Dígale a su amigo, yo creo que el único que está, perdón que te ponce, pero el único que está a tono con este Mercosur, ¿sabe quién es? Neno. Es el único que está a tono con el Mercosur. Que está haciendo el papel de cómico. Está haciendo un sketch cómico. Primero dice la democracia de tablado, ¿no? Cuando salió a correntear en una comisión parlamentaria a decir, vinieron a chantajearnos, a comprarnos el voto, tal y cual. Hoy que hay WhatsApp, hay celulares, que no existe secreto, ese señor que es canciller debía saberlo, ¿no? Que para efectivamente la cosa se mantenga en la reserva, hay que tomar todas las previsiones, hablar con el Snowden, para que esto nos haga. Entonces, y este tipo se ha visto. Primero, la diplomacia de tablado, los gritos y vituperando al socio, además, a los socios. Y ahora la democracia de stand-up, porque lo que hizo el otro día frente a las cámaras de televisión, riéndose, como usted acaba de pasar, lástima que los oyentes no pudieron ver la imagen, que es tan elocuente como las palabras. No, saca el celular, así se va. Mirá quién me está llamando. La canciller de Venezuela, como diciendo también, lo que está. Dijo, no nos declaran la guerra porque somos los únicos que lo apoyamos. Pero si no, tendría que haber ido a pedir perdón a Venezuela como fue a pedir perdón a Brasil. Digo, este señor no está habilitado, está en una situación personal, seguramente está atravesando algún mal momento personal. Que se tome licencia, que se encierre en un monasterio un par de meses, que tome pastillas no para abajo, que aguante, que se vuelva a reestructurar y que vuelva a ejercer el cargo. Nos está comprometiendo, no es serio. El Mercosur, digo, por eso que NIN es el que está más a tono con el presente Mercosur, donde se reúnen para armar una cumbre de pueblos originarios entre Venezuela y Bolivia, con Uruguay presente, y no se reúne el resto de los países. No es serio. Esto es una gran parodia representada por NIN Noboa, canciller del Uruguay, lo cual me avergüenza profundamente, mostrando las cámaras, mostrando al resto de los periodistas, me está llamando la canciller venezolana. Miren, señores, si no coincidimos en esto, me puedo empezar a preocupar. No es serio. Mire, no importa el signo, lo que venga después lo venga antes. Termino con esto. Supuesto que esto se resuelva, que lo arreglen, que le pongan puritas y puedan parar el muñeco de nuevo, ¿qué va a cambiar dentro de 6 meses cuando asuma el siguiente, que por calendario le corresponde asumir la presidencia del Mercosur? ¿Vamos a ser todos amigos de nuevo? ¿Nos vamos a olvidar de los agravios? ¿Nos vamos a olvidar de disputas? ¿Nos vamos a olvidar de posiciones encontradas e irreconciliables? Entonces, sería buenísimo que desde el punto de vista estrictamente profesional y pensando en los intereses de la patria, empezáramos a especular sobre escenarios alternativos. Yo no digo en caliente, especular sobre escenarios alternativos. Gracias.
Óscar Andrade.
Sí, yo creo que para Miguel ahí aplica el dicho ese de que señalo la luna y los necios miran el dedo. En realidad la referencia a la anécdota cuando hay un tema de la profundidad de la integración regional sí sirve para la comidilla, pero poco sirve para una discusión más o menos en serio. El primer gran problema es que tenemos una circunstancia de inestabilidad política regional muy fuerte. Ese es un gran problema para América Latina, que ha logrado encauzar durante 15, 20 años, dirimir en términos políticos diferencia, y que en el último periodo, la circunstancia de Honduras, la circunstancia de Paraguay, la circunstancia de Brasil, los dramas que se viven en Venezuela, lo primero que demuestran es que estamos teniendo una enorme dificultad para resolver los problemas en términos políticos. Eso de por sí es una mala noticia, independientemente de dónde vengan las potencialidades de quiebre institucional. Lo segundo, la integración regional tiene un drama desde la conformación de los Estados-naciones, que en algunos casos tenemos que integrar economías que son competitivas entre sí, no complementarias. Y un proceso de integración regional profundo tiene que tener en cuenta la matriz energética, la infraestructura, la complementariedad industrial, los procesos institucionales básicos, ¿no? En eso el Mercosur nunca pudo despegar de ser solamente una unión aduanera imperfecta. Y ese es un drama. Para poner un ejemplo, la declaración sociolaboral del Mercosur nunca pudo tener un estatus superior a una declaración de buenos deseos, para pensar en que no solamente integramos desde el punto de vista de la posibilidad de comercio, sino que logramos ir a una integración con algún nivel mayor de profundidad. Los países no se pueden mudar, y una economía del tamaño del Uruguay requiere... nadie puede pensar el Uruguay en términos de su desarrollo productivo, económico, más allá del formato jurídico que tenga, por fuera de niveles de integración económico, social, cultural, mayor en la región. Que no quiere decir exclusivo, pero mayor en la región. Entonces tenemos un problema que tendríamos que colocarlo en la agenda por fuera de la circunstancia cotidiana, porque nos hacemos un enorme daño si lo único que colocamos arriba de la mesa... A mí realmente me sorprende la defensa que hace Mansi del Parlamento de Brasil. Debe ser el único individuo que yo conozco que defienda la legitimidad del mamarracho del Parlamento de Brasil cuando momento limpio. Claro que le permito, Mansi.
Fíjese usted, ¿quién defiende al Parlamento de Brasil y las actitudes que está tomando a propósito de este problema con Rousseff? La gente en Brasil, che. En el Mundial la gente estaba en la calle, armando quincho, grandes manifestaciones multitudinarias, centenares de miles de personas, protestando contra Dilma Rousseff. Ahora en los Juegos Olímpicos, era una papa armar quincho. Ni una palabra, la gente se iba a la playa. Es la gente que no está defendiendo.
La gente está de acuerdo. No, está de acuerdo con Temer, que tiene un 2% de aceptación.
Pero sabe que no protesta.
Increíble.
Sabe que no, sabe que
increíble.
No, pero sabe que
no, pero no es un indicador de
increíble.
No es un indicador de cuando no le sirve a usted. No es un indicador. Si no me invocan la gente en la calle. La masa, el pueblo está en la calle pronunciándose directamente. Ahí los tiene.
Ahí está.
¿Dónde están? En la playa.
No, me parece curiosísimo.
Están en la playa.
Curiosísima esa forma de razonar.
Pero es la que razona habitualmente. Depende si le conviene a usted.
La quiero firmar acá para que sienta antecedente.
Pregúntale a la gente en Brasil.
Sí, voy a Brasil semana que viene. Semana que viene.
Usted va en el tupper. A juntarse con los Zucca brasileños.
Vamos a darle la palabra a Hernán Bonilla para cerrar esta ronda de comentarios.
Sí, yo no estoy de acuerdo con ninguno, ¿no? A mí no me gusta Dilma ni me gusta Temer, pero el problema de los brasileros, que se arreglen ellos. El tema de que a Dilma y a Temer los votaron en la misma papeleta, además, ¿no? Pero el problema del Mercosur y la situación en que se está viviendo, yo estoy de acuerdo que las posiciones que ha venido adoptando Nino Bá en este tema han sido bastante equivocadas, y lo digo con pena, porque a mí me parece que hasta este tema Nino Bá venía bastante bien, era de los ministros que uno podía decir que venía con el que, bueno, por lo menos yo personalmente podía coincidir más, y más allá de lo episódico del caso este con la canciller de Venezuela. El problema hoy es que estamos quedando en un papelón internacional, siendo el único país aliado de la dictadura venezolana, en un país que en el día de ayer empezó a echar a los funcionarios públicos que firmaron por el referendo para que se pueda revocar el mandato de Maduro, que tiene presos políticos, que limita la libertad de prensa, que es una dictadura. Entonces, a mí no me preocupa que no nos pongamos de acuerdo si Nino Bá está bien o está mal. Me preocupa que no nos pongamos de acuerdo en cosas tan básicas como que es un país, es una democracia, una dictadura, y que Uruguay aparezca a nivel internacional aliado a esa dictadura. Y además, el Mercosur, con una presidencia Maduro, es inviable. absolutamente inviable. ¿Alguien se imagina a Merkel recibiendo a Maduro para negociar algo? A nadie. El Mercosur en la situación en que está hoy no sirve para nada, porque no va a lograr ningún acuerdo comercial, porque ni siquiera sabemos hoy qué países lo integran, en qué condiciones. Yo creo que...
Vamos a hacer una cumbre de pueblos indígenas, habla tranquilo. No,
eso va a traer grandes resultados.
Para eso armamos el Mercosur.
Eso va a traer
para eso armamos el Mercosur, para hacer una buena cumbre de pueblos indígenas.
La mayoría
ahí le saca el foto.
Decenas de millones.
Para eso armamos el Mercosur. Para eso armamos el Mercosur.
Hay una comisión de pueblos indígenas hace 30 años.
El Parla,
hace 30 años.
No me mente al ahorcado. ¿Cómo se llama? Al muerto en la casa del ahorcado. Voy
a pedirle a Hernán terminar el comentario.
No, simplemente. Yo creo que es el momento, por lo menos, para meter una marcha atrás clara con el Mercosur político. Basta de la integración política, el Parlamento del Mercosur y esas cosas que han sido nefastas para los intereses del Uruguay. Y replantear las condiciones comerciales, que sí son necesarias, porque es cierto que no nos podemos mudar de barrio, y es importante el comercio con Argentina y con Brasil. Pero volvamos al Mercosur estrictamente comercial y económico, y salgamos de este berenjenal político en el que estamos, en que el Uruguay solo tiene para perder y nada para ganar.
9:38, estamos en tertulia con Matías Ponce, Hernán Bonilla, Óscar Andrade y Miguel Manzi. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta tramo final aquí en La Mañana del Espectador.